A partir de ahora comienza Shock Distributivo,
programa de economía y territorio,
producido por los estudiantes de la carrera de economía de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Buenos días a todos, estamos aquí en este nuevo espacio llamado Shock Distributivo desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Les habla Bruno Campedistra y nos acompañan aquí Emanuel Barbosa, por un lado.
¿Cómo andás, Brunito? ¿Todo bien?
Y el famoso en la carrera de Economía y en Avellaneda, Tano querido.
Rubén Cavaletti, Tano Cavaletti. Sí, sí, muy bien, muy bien.
Que no sos el baterista.
No, el baterista es mi sobrino.
Ah, pues bien, muy bien. Bueno, bienvenidos, compañeros. Son ellos integrantes de la carrera de Economía y van a desarrollar a partir de ahora, o mejor dicho, los lunes en este horario, este espacio que está destinado a qué, por ejemplo, ¿a la economía general o en puntual?
Bueno, tenemos algunas noticias, vamos a ir hablando. Nosotros tenemos dos espacios en realidad. Uno que es valor agregado, que va a salir los miércoles a las 15, de 15 a 17. Y además aquí estaremos hablando de algunas noticias económicas, pero con otro punto de vista, que es el punto de vista desde la universidad y su inmersión en el territorio. Aquí Emanuel ha hecho un trabajo de campo explicando un poquito cómo es este tema.
Sí, nuestra mirada desde nuestra universidad, la UNDAV, que tiene un trabajo social comunitario, que es un trabajo, una materia que es transversal a todas las carreras. Y, digamos, nos identifica un poco como universidad y cómo nosotros planteamos el trabajo con la sociedad y con el territorio. Que no es un, como siempre se ve al trabajo universitario, ¿no? Como que lleva los conocimientos y los derrama sobre la gente para que, bueno, sepan lo que tienen que hacer o cómo se tiene que hacer. Y es todo lo contrario, es un diálogo con el territorio, es un diálogo con la sociedad, porque nosotros creemos que el pensamiento que se desarrolla dentro de una universidad tiene que ser un pensamiento que no tiene que ser neutral. Un pensamiento que tiene que decir desde dónde habla. ¿Para qué? Para poder dialogar con el otro. Uh-huh. Cuando yo planteo esta neutralidad, que generalmente es un pensamiento liberal, sobre que, bueno, analizamos las cosas y desde un punto, desde afuera, ¿no? Desde el afuera, desde ver eso como sobre los problemas, entonces ya tenemos algo, una mirada distinta. Y en realidad nosotros tenemos que hablar desde dónde miramos, para saber desde dónde está también parado el otro y poder intercambiar. Uh-huh. Cuando yo creo que es neutral, creo que yo imparto esa justicia, sí. Que yo digo que está bien, que está mal y que es lo neutral también. Entonces yo creo que el pensamiento en nuestra universidad tiene que ser no neutral y no tiene que ser impuesto. ¿Por qué? Porque al imponerlo, yo te conquisto. Y ya tenemos en nuestra América Latina esa visión de conquista, y tenemos esa colonización, yo creo, en nuestra forma de pensar, que es la que tenemos que deconstruir. Y esa decolonización y esa desconstrucción de nuestro pensamiento creo que es a la que nos tenemos que abocar desde esta universidad principalmente, porque somos de donde nosotros actuamos, pero también desde las distintas universidades nacidas en el calor del kirchnerismo y yendo un poquito más allá a todas las demás universidades nacidas desde la reforma del 18, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Y partiendo o focalizándonos un poco en nuestra propia carrera carrera de Economía, es una carrera que vino a romper el esquema de la enseñanza liberal de la economía. Uh-huh. Toda heterodoxia es lo que nosotros aprendemos. Incluso descubrimos la heterodoxia hasta en los gobiernos liberales de los años 30, cuando uno dice, bueno, los liberales, los conservadores fueron los primeros heterodoxos aplicando políticas de Estado extrañas. Pero bueno, nosotros cuestionamos este modo único de pensar la economía. La economía no es una fórmula matemática, la economía es política. Claro. Y ese es el tema que nos diferencia fuertemente. Y como política, por supuesto, el trabajo social comunitario como eje central, eje de intercambio, si no estamos al servicio de la sociedad, no sé para qué estamos. Podemos estar al servicio del poder, que es lo que en general la universidad ha estado.
Uh-huh. Hay varias cuestiones, ¿no?, de fondo con esto, que son, una de las cuales dice, por ejemplo, la economía al servicio de quién está. Porque a veces vivimos y vemos que por los eventos que van sucediendo en la historia, parece como que la economía estuviese a favor de ciertos intereses o trabajase para ciertas personas. Y en realidad la economía tendría que trabajar justamente para la gente, para la famosa frase de que los números cierren con la gente adentro, ¿no?, uh-huh, visto desde la política.
Eso es político.
Exactamente. Por eso originalmente se llama Economía Política y en los años 70 el nombre de la carrera de Economía Política fue recortado a Licenciatura en Economía a secas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ese cambio es un cambio bastante importante desde el cual así lo afrontamos en la carrera, sí, de aquí. Y un poco romper con estas cosas que decía Manuel, como puede ser el pensamiento clásico cartesiano, que es yo miro los objetos de afuera, veo su funcionamiento y no me importan las consecuencias. Esto se cambia desde esta mirada de que no somos neutrales, no existe una neutralidad real. Hay filósofos incluso que llegaron a decir que la neutralidad es un dinosaurio, la objetividad es un dinosaurio, porque es imposible ser objetivo del todo.
Es que estamos todos adentro, si nosotros nos vemos como parte del todo, ahí empezamos a discutir las opciones. Cuando el todo es el todo y el pensamiento y la mirada es única, ahí tenemos el problema. Uh-huh. Porque las demás opciones no se ven. Es un todo que responde al todo y es a veces eso que nosotros llamamos globalización, que también es una globalización del pensamiento, pero más que una globalización es una conquista.
Que ahí pasamos por el, digamos, el famoso concepto de hegemonía, ¿no?
Exactamente.
O sea, determinada posición sobre un tema, como puede ser la economía, toma, digamos, el centro, logra imponerse en la mayoría y pasa a ser la posición hegemónica. Y las demás tratan de surgir por debajo de eso.
Las demás cuestionan.
Claro. Y ahí es donde también vemos, ¿no?, cómo a través de esa mirada, de ese pensamiento, vemos cómo encaramos los problemas. Porque hasta en la visión del problema y cuál es el problema, tenemos nosotros el problema. Justamente. Está más atrás. Está en pensar eso. Porque nosotros, si pensamos un problema, ¿qué sería? Una situación que no nos gusta. O sea, esto no me gusta, entonces trato de solucionarlo para que me lleve al final, que es la situación que me gusta. Bueno, a algunos la situación que no nos gusta es una, y a otros la situación que sí, es diferente.
Es diferente. Hay veces yo me puse a pensar en el origen del conocimiento y cómo comenzó nuestra civilización, el hombre. Comenzó con la práctica, ejerciendo, aprendiendo cosas de su experiencia. Lo que ha sucedido es que después esas prácticas individuales o tribales pasaron a estar estructuradas al servicio y las capturaron los poderosos porque saben que es una herramienta de poder. El conocimiento se organiza no para distribuir, no para mejorar la calidad de vida, sino para acaparar ese conocimiento y ejercer el poder. Esta es la historia de toda la universidad. Digamos, en la universidad nace también desde organismos de poder. La iglesia es uno, ya lo sabemos. El ocultar las cosas y mantenerlas secretas. La lucha por la imprenta, lo que generó la difusión de tanto conocimiento y el cuestionamiento. Bueno, hoy estamos cuestionando y así tratando de romper nosotros desde nuestra misión esa estructura de poder que siempre nos va a condicionar si no la cuestionamos y si no nos oponemos. Bueno, a eso venimos y nos animamos a todos, somos medio
bestias, pero bueno. Y bueno, ya que hoy estamos con un poquito de historia, ¿no? Esto que vos decías, es justamente la historia de la universidad está atravesada por esto. Cuando empieza la universidad, primero cuando surge era solamente para unas élites, que eran los pocos que podían acceder a este tipo de educación porque era muy cara, era inaccesible, muchas veces estaba relacionada a lo que era la nobleza, en inicio al clero y demás. Y después, en la historia particular de la Argentina, era solamente para la gente más pudiente. Hasta la reforma del 18, que es donde empieza un poco la democratización de la universidad con el tema de la reforma nacida en Córdoba y demás. Y después fue evolucionando a través de los años cuando se abrió el tema de libertades de cátedra, cuando se abrió el acceso a la universidad y sobre todo a partir de 1948, que fue cuando se desaranceló el tema de las universidades.
La ley de gratuidad, sí.
Exactamente, se hizo la gratuidad.
Del gobierno peronista.
Exactamente.
A ver si hablamos castellano.
Exacto, justamente.
El tema, ¿no? Dijimos
cuando
que no
empezaron a regalar las cosas, va, para cualquiera, para que la universidad empezara a entrar los negros,
cuando llegó el populismo,
mis impuestos, ¿no?
No. Claro. Porque también el país y el desarrollo económico necesita conocimiento y el peronismo lo que ha hecho es democratizarlo y saber que todos tenían que estar al servicio de un modelo de crecimiento para todos. Bueno.
O sea que en el 48 ya teníamos un populismo que era peor que el coronavirus, que aún no existía, digamos. Pero bueno, era peor, ¿no?
Qué tremendo ahora. El populismo, ¿no, viejo? O sea, que estudie cualquiera, le pagamos los estudios, ¿no? Así no llegamos a ningún lado.
Tal cual, es así. No llegamos a ningún lado. Y a partir de ese momento, en donde tuvimos la creatividad universitaria, empezó a evolucionar. Pasamos por la noche de los bastones largos, más tarde, en donde
66.
Tuvimos...
66, número raro.
Una fuga, tal cual, una fuga de cerebros importante. Los regímenes militares, como siempre, oprimiendo el pensamiento libre. Y bueno, eso nos costó una pérdida de científicos, una pérdida de capacidad que teníamos en ese momento. Pero más adelante, ya recuperada la democracia, se vinieron distintos ciclos de aperturas de universidades que fueron abriéndose en distintos lugares, como para llegar a distintas regiones de la Argentina que estaban olvidadas de alguna manera por la universidad. Y bueno, ya en los últimos años, ya para el año 2010, sí, 2010, tuvimos la tercera ola de universidades públicas que fueron, entre las cuales está incluida la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿no?
Universidad, sí,
que es nuestra querida casa.
Sí, en los 80 tuvimos, digamos, las universidades como la de La Matanza, la de Quilmes, la de Lanús, las primeras, digamos, que se abrieron después de mucho, mucho tiempo con el advenimiento de la democracia. Y tenemos que ver que esa apertura hacia los territorios da la posibilidad de que llegue físicamente a la universidad, que parece tan loco, pero, o sea, ya nada más tener que trasladarte, eso ya pone barreras. Esas barreras que se van imponiendo son las que hacen que exista esa desigualdad. Porque si no vivís en una capital, si no estás cerca de la universidad, si no tenés los recursos necesarios, porque aunque sea gratuita la universidad, uno sabe que tiene que bancarla, porque tenés que, a lo mejor, si no tenés los recursos, tenés que ir a laburar, porque si necesitas irte a una ciudad, necesitas alquilar, que tus padres te puedan sostener con una cuota alimentaria, por lo menos, los estudios. Y todo eso hace que el pobre, como dijo nuestra querida María Eugenia Vidal, no llegue a la universidad.
A quien aprovechamos en saludar, ¿no?
Le mandamos un gran saludo a la amiga.
Es un tema de ustedes, yo no me hago cargo.
Que dice,
la señora que viaja en helicóptero y vive en una base militar, no puede ser, nunca pudo haber sido mi gobernadora. No. No. Pero la voy a salvar nunca.
¿O no?
Gracias a Dios, no. Tan tarado.
Por favor. No. Entonces, claro, todo eso, que nosotros, bueno, la universidad es gratis, entonces puede ir cualquiera. Entonces puede ir un pobre a la universidad, total, es gratis, entonces cualquiera llega. Y entonces, por eso dice, bueno, los pobres no llegan a la universidad. Bueno, y estaría bueno es que vos los trates de hacer llegar.
Bueno, ya el expresidente había dicho de manera pionera, mucho antes que Vidal, que es esto de abrir universidades por todos lados, ¿no? Una locura.
Sí, se la ponés cerca de un pobre y a lo mejor el pobre va y entra.
Ya estaba y todo, claro. O sea,
tremendo, ¿no?
Y mirá si se recibe.
Y mirá si se recibe, como decía Perón, ¿por qué vamos a seleccionar entre 100.000 si podemos seleccionar entre 20 millones?
Claro.
En ese momento eran 20 millones.
Pero ahí está la misión estratégica de estas discusiones. ¿Para qué van? Necesitamos que vayan a cuestionar, a aprender otro modelo de pensamiento. Porque si les vamos a enseñar lo mismo, digamos, los cipayos hindúes eran hindúes, perseguían a los hindúes. Tengamos cuidado con ese tema. Es central sostener un pensamiento crítico en la universidad y en todas las universidades, y cuestionar incluso, y ser parte en las que existen múltiples cátedras, pero se resulta que todas piensan lo mismo, como la de Buenos Aires o La Plata, entremos a tener también modos de ir entrando, aunque lamentablemente le ha pasado también al compañero Azaín, que le han sacado la cátedra.
Sí, tal cual, en económicas.
En económicas, porque no toleran los liberales discutir libremente. Es una contradicción ontológica. Es mentira que son liberales.
Bueno,
son autoritarios. Este es el punto.
Nosotros hemos tenido otro profesor de microeconomía, Esteves, justamente, a quien quisieron quitarle la cátedra a la Universidad de Buenos Aires también, justamente porque él habla de cuestiones como, por ejemplo, ¿cómo se financia el Estado? Y la respuesta común es con impuestos. Y dice, bueno, pero hay otras formas de financiar el Estado. Por ejemplo, en los países nórdicos se financian a través de las empresas públicas. Y bueno, eso parece ser que no gusta por estas latitudes, porque es un discurso un poco peligroso, ¿no?, para los planes económicos.
En esta universidad, digamos, en nuestra carrera en particular tenemos gente muy cuestionadora, ¿no?
Sí, por eso nosotros somos al revés, somos, digamos, estamos desde otro punto de vista. Y bueno, desde el punto de vista también que incluye la materia de trabajo social comunitario, de la cual nosotros tenemos 4 niveles que cursar y donde vemos distintas cosas, como puede ser la perspectiva dialógica que se llama. Esto es un poco, digamos, técnico, parece, suena raro, pero no es tan raro. ¿Por qué? Porque normalmente la universidad, cuando se vincula con el territorio, se suele decir que la universidad baja al territorio. Entonces baja como a ayudar, a bajar conocimiento, hace programas de extensión y como que abre esa torre de marfil, que le dicen algunos autores, para bajar algo de información hacia el territorio. Y la perspectiva ideológica es exactamente al revés. Es una relación en donde la universidad da ciertas cosas, pero sobre todo recibe principalmente información y vive las situaciones que hay en el territorio. Es una universidad que está inmersa en el territorio, la cual es la idea del UNDAB, ¿no? Por eso tenemos esta materia en específica. Entonces es aprender de esa realidad para no quedar afuera, no quedar afuera de esa realidad, sino uno no la termina comprendiendo. Uno se puede encerrar en una teoría, en leer, no sé, el manual de Samuelson, como se puede hacer normalmente en la mayoría de las cátedras de la UBA, y cuando va a la calle dice, pero pará, esto no me lo explicó Samuelson, ¿qué está pasando?
Y sí, realmente es un tema, digamos, de aparte, absorber, el ver la realidad, invertirse, meterse dentro de la realidad, hace que vos también te sientas comprometido a dar respuesta. La universidad tiene que estar dando respuestas a la sociedad, si no, carece de sentido. O volvemos a repetir lo mismo.
Y ahí es donde está el papel del profesional y el papel también del alumno que se va a transformar en ese profesional. Y eso también cuesta a veces romperlo. Romper que el alumno no vea a trabajo social comunitario como una materia más.
Sí, un escollo, ¿no? Digamos, casi.
Un escollo, que la voy a hacer a lo último, que la voy a hacer rapidito, a lo mejor en el verano o en el invierno para sacármela de encima, porque lo que necesitamos...
¿Que no se puede, Manuel?
No se puede. No se puede, viejo. Yo estoy en contra de esas cosas. ¿Pero por qué?
Prácticas.
De última, hagamos matemática rapidito, que no sirve para nada. O sea, vamos a alguien que diga que las matemáticas sirven para algo, que hoy mire cómo cae la bolsa y el precio del petróleo y que me diga en qué fórmula estaba calculado eso. Qué
matemáticamente movido, ¿eh? Se cayó.
Claro, que se fijen a ver si hay alguna forma matemática o algún algoritmo que me lo explique. Entonces, hagamos rapidito matemática, pero no hagamos rapidito trabajo social comunitario, porque el trabajo social comunitario sí te va a explicar por qué cayó hoy la bolsa. O por qué con estas cosas como el coronavirus, estas pandemias mundiales o estos problemas que nacen en la sociedad y que a veces tienen mecanismos muy rápidos de expansión, pueden suceder estas cosas como estas crisis, como la que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viendo con el coronavirus una crisis como la del 30 o como la de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, veamos por dónde se transmiten esos canales, veamos las pujas de poder que hay detrás de eso, y ahí nos vamos a dar cuenta de por qué puede caer el petróleo, por qué se puede detener la economía mundial y no una fórmula o un algoritmo de esos que usan en Wall Street. Entonces, claro, démosle la bola, démosle la importancia a este tipo de materias que nos hacen insertarnos realmente en la sociedad y ver la problemática. El problema de que un pibe no coma, lo ves cuando no come, cuando lo ves ahí, no es un número más, no es una medición más, no es un porcentaje.
Sí, una planillita de Excel como hacía
exactamente otro ex-ministro, si yo veo que el pago de un servicio tan esencial como la luz, el gas o el agua, lo veo por números en una planilla, no entiendo lo que es la realidad. O sea, ir, insertarse en eso, vivir, aunque sea un cachito de esa realidad, seguramente te va a hacer mucho más consciente que un programa de Excel.
Ciertamente.
Tal cual. Y bueno, otro punto de vista importante que tiene la inserción de la universidad en el territorio es justamente la perspectiva que es interdisciplinaria. No es verlo solamente desde un punto de vista como puede ser la economía, como puede ser el diseño, como puede ser cualquier disciplina que se enseñe en la universidad, sino combinar todas esas disciplinas para tener estos puntos de vista. Porque si no, nosotros podemos ver, supongamos que tenemos en la carrera de medicina, que aquí en la UNDAP todavía no tenemos, pero enfermería. Tenemos enfermería. Entonces, de enfermería se ve el coronavirus como un determinado problema. Pero el coronavirus tiene unas grandes implicancias económicas.
Por ejemplo, económica, como vemos nosotros ahora. Sí, sí,
sí. Que nosotros estamos viendo en la televisión, no, bueno, hacían barbijos, estaba el tema de la gente que salía a comprar el alcohol en gel, ahí podés ver algo de demanda, oferta, cositas chiquitas, pero lo que tenemos que ver es el cuadro grande, ¿no? ¿Cómo va a impactar que tengamos una cuarentena gigantesca en uno de los principales países del mundo, como es China, que después va afectando otras economías, como la italiana?
Bueno, ahí la tenemos ya en Italia.
Exacto.
Todo esto, y aparte, justamente, o sea, ¿cómo nosotros podemos medir eso? O sea, ¿por qué lo podemos medir y cómo? ¿Cómo nos puede llegar a impactar a nosotros? Y eso es parte de lo que vamos a tratar de desarrollar en este programa. Ver cómo a lo mejor se mide la realidad es también cómo accionamos sobre esa realidad. Y para eso, bueno, vamos a tratar de desarrollar este programa en dos bloques. Uno que es a través de cómo se inserta la universidad y nuestra carrera en la realidad y en la sociedad a través de lo que nosotros llamamos infografías y que se distribuyen y se realizan a través del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. Y en esas infografías nosotros tratamos de leer la realidad del problema social de una manera y ponerla como una opción más dentro de las realidades que podemos encontrar desde el INDEC o las mediciones que puede hacer un censo o las mediciones que puede tener un diario como Clarín, que también hace infografías y muy buenas. Entonces, ese compromiso que tiene nuestra carrera es lo que queremos empezar a trasladar dentro del programa. Y otra parte son las entrevistas, que es una manera de ver cómo nuestros profesores otros economistas sí ven cómo actúa la realidad, cómo actúa la universidad, qué pasa con problemas como la deuda, el trabajo, el Estado, y cómo se puede eso tener una mirada diferente o qué miradas tienen ellos y cuál ellos creen que debería ser.
Así que bueno, tenemos unas cuantas cosas para ir desarrollando a partir de este momento. Ya tenemos algunos invitados ahí en lista de espera. Esperamos tenerlo dentro de poco al querido amigo Amado Vudú, hablándonos desde Ezeiza. Hemos quedado en llamarlo en esta semana. Como siempre lo vamos a visitar, igualmente los días jueves, pero va a salir por teléfono. Y bueno, iremos tomando personajes.
Aparte, me dijiste, va a salir y ya... ¿Por teléfono?
Sí, por el momento, porque la idea es que salga dentro de poco. Graciana Peñafort y el amigo Vale Rúa también se están encargando de ese temita.
Alguna vez estaremos sin presos políticos en la Argentina, no le demos vuelta ni eufemismo con otras palabras, son presos políticos, punto.
Tal cual, nosotros venimos bancando al compañero y a los compañeros, todos los que están presos políticos,
bueno,
todavía...
El compañero debido... Gracias sí a Dios.
Debido ya ha salido, por suerte, la semana pasada cuando fuimos a verlo iba un convoy a visitarlo a Zárate para ver cómo andaba y bueno, por suerte esta semana ha salido y lo lindo es que ha salido con los tapones de punta, ¿no? No es una persona que ha salido cabizbaja, bueno, estuvo preso, se quiere esconder.
No lo rectificaron, ¿no?
No, exactamente.
Qué bárbaro, los metés preso igual y tienen que salir como ciudadanos útiles para la sociedad y no.
No funcionó el panóptico en este caso, no funcionó el panóptico, ¿no? Y en el caso de Debido ha sido muy gracioso. Porque uno lee en internet los comentarios, incluso aquellos que lo denostan decían algunos, bueno, no, pero dígame algo bueno que haya hecho Debido por la sociedad, no ha hecho nada bueno, y decían, ¿no? Así, de forma casi, acusándote de fanático encima porque tal persona lo defendía, dicen.
12 años de obra pública en la Argentina, fue impresionante y resulta que no hay nada.
Como que alguien no puede hacer nada en 12 años, ¿no? Una cosa impresionante.
Vamos a abrir los micrófonos para que todos opinen.
Así que bueno, eso estaremos presentando a partir de la semana que viene. Ya tendremos un nuevo programa con entrevistas y todo. Recordemos que tenemos muchos profesores, tenemos una variedad nutrida, por suerte, aquí en esta casa. Tenemos a Silvina Batakis, tenemos a...
Santiago Fraschina, no te lo olvides que ese es el...
Primero. A Santiago Fraschina,
no digas, capo. No digas le pertenezco porque queda feo.
Pertenezco. Pero si me estás escuchando, Santiago, yo soy el único que te banco acá en esta mesa.
Capo di tutti li capi, aquí director de la carrera de Economía, de la licenciatura en Economía del UNDAV. Y bueno, después un montón de profesores, también lo tenemos Alejandro Banoli, sí, hay muchísimos, Andrés Aciaín, a quien invitaremos para hablar seguramente este miércoles en Valor Agregado por el tema de la pérdida de la cátedra en la UBA.
Sí, sí.
Así que bueno, estaremos a partir de la semana hablando de todos estos temas.
Bueno, esperemos que les guste el programa. Los vamos a estar esperando el lunes que viene, ¿no estamos?
Sí, señor, el lunes que viene estaremos nuevamente.
Todavía no nos dan de baja.
No, por el momento no. Bien.
Bueno, vendimos bien.
Entonces vamos a empezar a vender los auspiciantes preventivos, que nosotros tenemos una política de auspiciantes preventivos, que es, primero los auspiciamos, ellos no lo saben, se los informamos, y en una de esas nos mandan algo, ¿no? Así que... No,
yo tengo una fábrica de barbijos acá en Lanús, que nos está preguntando a ver más o menos cuánto tendrían que estar calculando para fabricar ya para el mes que viene y eso. O sea, ¿servirán los barbijos para algo? ¿Invertimos en eso?
Y bueno, ¿le ponemos ficha o no? Unos pesos le podemos poner, ¿no?
Es una posibilidad, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Yo tenía unas manguitas y iba a invertir, pero bueno.
Tal compañeros, cual. Muchísimas gracias por el espacio. Nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, bueno, nos vemos.
Hasta la semana que viene.
Esto fue
Shock Distributivo,
programa de Economía y Territorio,
producido por los estudiantes de Economía de la UNDAV.